Son las 12:30, aquí estamos en COPE más Cantabria. Bueno, después de escuchar a Gerardo con este tema que sinceramente uno lo escuchaba como algo muy muy lejano, pero que, bromas aparte, con esto de la viruela del mono, pues no hay que desdeñar nunca cualquier tipo de consecuencia, aunque como ha dicho mi compañero Gerardo hace unos instantes, no hay que crear ni mucho menos una alarma social, y en Cantabria tampoco, porque no ha habido ningún caso, a pesar de los 30 encontrados en Madrid y las sospechas de varios más en 6 comunidades autónomas de nuestro país. Pero claro, hay que hacer caso a los expertos. Y después de lo que nos ha comentado Gerardo, queremos conocer también la opinión de uno de las eminencias de nuestro país. Es científico, catedrático, investigador de microbiología y también fue exrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. César Nombela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos encantados de hablar de nuevo en este programa con usted porque, lógicamente, cuando hay un tema de microbiología o de virus que desconocemos y que con esto de la pandemia pues hay que estar muy alerta, queremos conocer más detalles respecto a esta viruela del mono, de dónde surgió y qué podemos hacer, si hay algún tipo de medicamento, quiénes están más expuestos. A ver, empezamos por cómo surge y cómo ha podido llegar a nuestro país.
Bueno, pues se nos ha venido encima, sin esperarlo, un problema que se ha extendido, digamos, demasiado. No es que sea una cosa absolutamente preocupante, no estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de una epidemia de repente, estamos hablando de un conjunto de casos que han surgido. Perdón. Y como tal conjunto de casos que han surgido, es obligado que las autoridades sanitarias, en primer lugar, identifiquen los casos, los confirmen, cosa que no es difícil, y en segundo lugar, prevengan su extensión. Se trata de una forma de viruela ya conocida hace no mucho, porque el primer caso humano de viruela del mono data del año 1970. Después se han dado cientos de casos más en el mundo, pero sobre todo proceden de África, África Central o África Occidental. Hay fundamentalmente dos modalidades de esta enfermedad y esa procedencia pues determina que los infectados padezcan pues un proceso que normalmente es autolimitado, normalmente es benigno, digámoslo así, de manera que cursa con fiebre, molestias musculares, sensación general de malestar y desde luego pueden acabar apareciendo en la piel, manos, pies, cara, unas lesiones pustulosas que evolucionan a auténticas costras pústulas y que realmente son muy muy llamativas. Estos días las podemos ver mucho estas imágenes en la prensa y llaman mucho la atención. Normalmente esto que se incuba, digamos, en 7 a 14 días, pero que puede durar más, puede durar hasta 21 días, esto que se incuba en ese tiempo, pues se autolimita y se cura, remite prácticamente solo. Eso normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta es una enfermedad, como su nombre indica, viruela del mono, propia de los simios, también de roedores, en general africanos, ratón, rata, ardilla incluso, propia de todos estos animales, pero que cuando pasa al hombre, ¿qué es lo que hay? Pues lo que llamamos un salto zoonótico. El virus pasa a seres humanos y se puede transmitir entre ellos. No es que sea una transmisión fácil, tiene que ser un contacto estrecho. Por eso, claro, no hay que admitir que no se trata de una enfermedad exclusivamente de transmisión sexual, pero que por relaciones sexuales también se transmite, claro, porque el contacto estrecho entre las personas y los objetos, por ejemplo, sábanas que manejan, pues puede acarrear el virus, el contagio con el virus, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y las autoridades sanitarias pues deben establecer con la mayor rapidez que puedan cuál es el origen. Normalmente los casos que ha habido en Europa hasta ahora pues solían proceder de gente que venía de Nigeria y que, bueno, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres y demás. En España, que yo sepa, todavía no está establecido cuál es el paciente cero, quién es el que lo trajo, ¿no? Pero ha habido focos, especialmente focos en donde se producen con intensidad relaciones homosexuales, y ahí es donde han surgido la mayor parte de los casos, no todos. Por eso estamos en un momento en que las autoridades tienen que actuar de manera enérgica, diagnosticar bien a los afectados y realmente cortar la transmisión. Si es preciso, pues establecer cuarentena, por supuesto, con los afectados y con los contactos estrechos que hayan tenido.
César, claro, ha comentado muy bien que esto surgió en los años 70, creo que fue en Nigeria por contacto con ratas, y otro, como bien ha dicho, en una granja de ardillas en los 90-2000 en Estados Unidos. Pero teníamos todos más o menos pensado y establecido que la viruela estaba ya erradicada desde los años 80 por esa vacunación que tuvimos que tener todos los que superamos ya los 40 años. ¿Es así? ¿Cómo se ha podido originar de nuevo?
Vamos a ver. La viruela convencional, la viruela humana, es la enfermedad infecciosa más terrible que ha padecido la humanidad. Se erradicó, se declaró erradicada efectivamente en 1980. Pero en estos primeros 80 del siglo XX se calcula que pudo producir la muerte de 300 millones de personas. Por ejemplo, la viruela convencional es una enfermedad terrible, con una facilidad de transmisión respiratoria y por contacto y por todo, que realmente producía una mortalidad del 35% fácilmente de los afectados. Esa viruela se empezó a vacunar, la humanidad empezó a vacunar, de hecho se descubrió las vacunas comenzaron en prácticas en las que otro virus de otra viruela que produce la viruela vacuna, la viruela en las vacas, ese virus de la viruela vacuna es el que se empezó a inocular por parte del médico inglés Jenner, pero ya a finales de los 1700. Se empezó a inocular precisamente para vacunar y consiguió inmunizar. Esa viruela, el virus vacunal, no es tampoco el de la viruela convencional. La viruela convencional no se emplea para vacunación, se emplean otras variedades. Estamos hablando de un grupo de virus muy complejo, llamados poxvirus, que son los más grandes, que se ven incluso al microscopio óptico y que tienen, para hacernos una idea, 10 veces más información genética que el de la COVID, por ejemplo. Son virus mucho más complejos. Pero lo cierto es que existe la viruela vacuna, existe la viruela del mono, y esa no está erradicada.
Vale, lo decía César, perdone que le corte, es por si esas personas mayores que ya estaban vacunadas de la viruela tienen más o menos opciones o riesgo de contagiarse de esta viruela del mono.
Pues en España, quienes tenemos más de 42 años, realmente nos vacunaron en los años, en los primeros días de vida normalmente, con una pequeña escarificación, y desarrollábamos una pequeña lesión que en uno era más intenso que en otro, decíamos, le ha aprendido mucho, le ha aprendido menos, y producía una buena inmunidad. Gracias a eso se ha erradicado. ¿Qué pasa con esa inmunidad? ¿Protege frente a la viruela del mono? Parece que sí, que protege bastante, pero digamos que parece, porque una demostración científica todavía falta. Yo una pregunta que me hago, y que todavía no está respondida, aunque espero que la respuesta sea sencilla, es si esta adaptación, este nuevo salto zoonótico de animales al hombre, ha producido algún cambio en el virus. No lo creo, pero eso hay que determinarlo, porque si realmente fuera una nueva adaptación tendríamos más problemas. Sí. Es parte del estudio que hay que hacer y de lo que las autoridades tienen que determinar. Por tanto, creo que la palabra clave ahora mismo es prevención. Controlar los casos que ha habido, aislarlos, aislar sus contactos estrechos, detectar cualquier otro que pueda ir surgiendo, porque como ya hay mucha concienciación, cualquier persona que realmente, hombre, yo no creo que la inmensa mayoría de las personas tengan que estar preocupadas, pero quienes piensen que han podido tener contacto con alguien, contacto de convivir, de estar cerca, de conversar, o incluso de un contacto más íntimo, pues esas personas sí deben realmente ponerse en manos de las autoridades sanitarias para que se identifiquen los casos y para que se prevenga su transmisión. Afortunadamente es de esperar, porque la variedad del virus de viruela del mono que ha venido no es la más virulenta. Hay otra que produce una mortalidad significativa, el 10%. Esta no llega ni al 1% en lo que se conoce. Por tanto, esa palabra de prevención que es responsabilidad de las autoridades sanitarias, del sistema sanitario, y que es responsabilidad de todos y cada uno de quienes puedan sospechar que han tenido ese contacto, tiene que aplicarse con gran intensidad.
Perfecto. Y ya para terminar, el que esté con ese virus, haya contraído el virus, ¿cómo lo puede atacar? ¿Cómo lo puede, digamos, pues hay algún tipo de medicamento? Y también, a modo de prevención, ¿cómo podemos prevenir, más allá de ese contacto estrecho con personas que hayan podido tener ese contagio?
Pues mire, se está planteando que, como la viruela de la vacuna, la vacuna de la viruela convencional, la viruela vacunal, el virus vaccinia, que es como se llama, la viruela todavía existe y se administra y hay varias modalidades y se administra a personas que se les considere que tienen suficiente riesgo de viruela del tipo que sea. Entonces, las autoridades sanitarias están valorando realmente comprar algún stock de estas vacunas y administrarlo selectivamente a aquellos casos como prevención para personas que realmente se piense que pueden estar incubando la infección. Uh-huh. Fármacos hay muy pocos, hay algún fármaco, algún antivírico, escasos y de dudosa eficacia, que podrían utilizarse, pero sobre todo ese aislamiento, vacunación, si llegara el caso y se considerara muy necesario, sería seguramente lo más eficaz. Y confiar, desde luego, en que sea un proceso autolimitado, como es en la mayor parte de los casos. Se dice que los casos identificados no están ingresados ninguno, o sea que ninguno ha requerido ingreso hospitalario, lo cual no quiere decir que no lo vaya a requerir a lo mejor en los próximos días, pero eso es un dato estimulante. Pero como estamos ya empezando a tener esa transmisión comunitaria, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que prevenir. Aquí lo que hemos padecido con la COVID, tenemos tanta concienciación que debe ayudarnos para que todos, las personas en general y las autoridades sanitarias, sean suficientemente enérgicas en la prevención.
Y la última, un mensaje de tranquilidad, de no crear una alarma social donde no la hay, ¿no?
No se debe crear la alarma social, se debe crear la actitud preventiva que necesitamos. Actitud preventiva, la verdad es que la necesitamos para muchas cosas. Estamos expuestos a muchas emergencias víricas y bacterianas también, de epidemias que puedan convertirse en pandemias. Por tanto, tenemos que ir teniendo ese catálogo de actitudes preventivas, porque lo que hemos padecido con la COVID es muy grave.
Perfecto. César Nombela, catedrático e investigador de microbiología. Ha sido un auténtico placer volver a estar con usted en estos micrófonos de COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo les digo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Water and a flame. I'm tired of this empty house.